Blog Talk Radio.
Ladies and gentlemen, damas y caballeros,
buenas noches y bienvenidos a otra edición de Noche de Boxeo Radio. Un servidor, Salah Acevedo, aquí con mi compañero fiel, César Hernández. César, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hay mucho de qué hablar en el mundo del boxeo. Bueno, estamos queriendo hacer contacto con mi compañero César Hernández, pero hasta ahorita pues no podemos hacer el contacto, pero en unos segundos estaremos con él. Por favor, tengan paciencia y en estos unos minutitos nos va a acompañar. Estamos teniendo un poquito de problemas técnicos, por favor, ténganos un poquito de paciencia. Vamos a intentar de solucionar estos problemas y luego me parece que ya tenemos ahora ahí a mi compañero César Hernández. César, ¿te encuentras por ahí?
Aquí estamos, sí, aquí estamos, un poquito de dificultad, pero aquí estamos.
Exactamente, es justo lo que les estaba diciendo aquí a nuestros radioescuchas, de que tenemos un poquito de problemas técnicos que pues no habíamos tenido ya en mucho tiempo, César, pero que de vez en cuando nos llegan por allí inesperadamente, pero gracias a Dios ya estamos aquí nuevamente con nuestro público. Y les comentaba, César, de que pues tenemos mucho de qué hablar en el mundo del boxeo, como siempre, este día de hoy.
Claro que sí, fíjate, pasó mucho boxeo este fin de semana, mucha acción, unos combates de mucha calidad que tenemos que hablar de ellos y les va a gustar mucho a nuestros radioyentes.
Claro que sí. Aparte de que pues siempre hay algo de qué hablar, tenemos algunos titulares preparados para ustedes y como siempre también nuestro experto en las predicciones, el segmento tuyo, César. Al final vamos a darles a todos una idea de los pronósticos para los combates más destacados para el próximo fin de semana. Creo que ya perdimos contacto con mi compañero César. César, ¿te encuentras por ahí todavía?
Sí, aquí estoy, César. ¿Me escuchas?
Muy bien. Claro que sí. Y también, pues, yo personalmente le quiero dar la bienvenida a nuestro nuevo miembro de aquí del grupo Noche de Boxeo, César. Es nuestro más reciente compañero, que ahora es parte de la familia de Noche de Boxeo. Quiero darle la bienvenida a nuestro compañero George Jiménez, que se encuentra por allá en la costa del este. George, ¿cómo te encuentras? Y bienvenido a Noche de Boxeo.
Buenas noches, amigos, y pues muchas gracias por tenerme en el show.
No, pues mira, para nosotros va a ser un placer tenerte, George, porque pues aparte de que tú eres muy conocedor del boxeo, estás en la costa del este, donde también hay mucho movimiento sobre el pugilismo, y pues nada más y nada menos de que este fin de semana estuviste tú presente en uno de los eventos que acaparó mayor atención este fin de semana, lo que fue la revancha entre Miguel Cotto y Antonio Margarito allá en el Madison Square Garden. Más adelante, George nos va a dar, pues, nos va a llevar a lo que fue su experiencia estando allí dentro de la meca antigua del boxeo, que es el Madison Square Garden, y nos va a hablar un poquito sobre los combates que se llevaron a cabo ese fin de semana. Hay varios de ellos y pues como les digo, el que más acaparó la atención, obviamente ustedes ya se dan cuenta, que fue Cotto ante Margarito, que fue la revancha para el gran boxeador puertorriqueño. Vamos a pasar ahorita a lo que son algunos de los titulares que han causado un poquito más de atención en los últimos días. Este fin de semana entrante, César, se iba a llevar a cabo un interesante combate, digamos. No sabemos qué qué tantas oportunidades tenía Mormek en ese combate, pero pues iba ante Vladimir Klitschko. Pero resulta que ayer el campeón ucraniano del Mundial de peso pesado de la FIB y de la OMB y supercampeón de la AMB tuvo que ser intervenido quirúrgicamente el sábado allá en Düsseldorf para extirparle una piedra renal. De esta manera, el menor de los famosos hermanos, pues, debió de aplazar su defensa ante el francés Jean-Marc Mormek, que estaba previsto para el 8 entrante. César, ¿no tienes tú alguna noticia por ahí que hayas escuchado de si este combate se va a llevar a cabo aún, nada más se va a posponer, o si en definitiva buscan otro rival para Mormek?
Pues la verdad no he escuchado mucho, fíjate, porque nos llegó todos de sorpresa que intervinieron a Vladimir Klitschko quirúrgicamente, así que no tenemos un tiempo de plazo de cuánto va a estar fuera de acción, pero también no se ha oído nada de Jean-Marc Mormek, sus planes, si va a tratar de tomar una pelea antes de volverlo a retar, o se va a esperar hasta que se recupere, a menos sí. Que haya escuchado algo nuestro amigo George.
Pues no he escuchado nada, pero dudo mucho que vayan a encontrarle un rival a Mormek. Si no estoy equivocado, el promotor Joe de Guardia es el promotor de Mormek. De pronto él puede dar una respuesta.
Sí, pues mira, qué buen momento para decirles a nuestro radioescuchas que nuestro invitado especial para el día de hoy es nada más y nada menos que el promotor de Mormek, como lo mencionaba nuestro compañero Joe de Guardia. Vamos a tener a Joe de Guardia más adelante aquí con nosotros, y pues buena pregunta sería para él, ¿verdad, George? Preguntarle personalmente si hay otros planes o si van a esperar a que Klitschko se recupere. Otro peleador que también sufrió una lesión es Zolt Erdey. Este recibió la lesión en su mano derecha durante entrenamiento. Erdey, como sabemos, está programado para retar al campeón FIB de los semicompletos Tavoris Cloud el 31 de diciembre allá en Anaheim, en el Anaheim Convention Center, acá en California. Fue una fuente que nos dio a conocer que la situación por la que pasa Erdey. Ahora se dice que van a evaluar la mano de Erdey para determinar si la lesión es solo un tirón o algo más serio, que pues desafortunadamente, si es serio, requeriría más tiempo de sanar. Pues bueno, vamos a esperar y los mantendremos allí al tanto de lo que sucede con Zolt Erdey y si va a seguir con esta pelea de campeonato. El púgil panameño Ahmed Cloroformo Díaz continúa cumpliendo su plan de trabajo rumbo a la pelea por el título mundial ligero de la FIB ante el mexicano Miguel Titre Vázquez, que nos acompañó. Bueno, acompañó a mis compañeros la semana pasada, que es Miguel el Tigre Vázquez. Este combate se celebrará el 28 de enero próximo en una sede por confirmar y será un combate pues que esperamos bastante. Como parte de la preparación de Ahmed Díaz, esta semana la compañía del entrenador Rigoberto Garibaldi lo acompañaba y visitó el estadio Juan Demóstenes Arosmera para realizar el test de Cooper. Y este test es donde ponen a prueba al máximo a su capacidad a un boxeador. Ahí es donde saben cómo se encuentra su capacidad física, respiratoria, cardiovascular. Y pues resulta que Díaz se encuentra al máximo, preparado para este gran combate. Y César, tú que hablaste personalmente con el Títere Vázquez, ¿cómo lo notaste tú para este combate próximo?
Pues fíjate, lo noté muy muy confiado, está listo para la pelea, se está preparando bien, ya va a empezar su siguiente etapa de entrenamiento en altura. Antes de que entrara al show, también me había comentado que iba a salir para México, parece que para Otomí, para el centro ceremonial donde entrenan a altura, el martes de esta semana. Así que ya se encuentra en México haciendo sus preparaciones.
Qué bien, qué bien. Yo creo que pues después del combate nos puedan acompañar, ya sea Díaz o Vázquez, para hablar y ya cuando sepamos el resultado. Y hablando de resultados, los más destacados que sucedieron este fin de semana. El campeón mundial crucero del CMB, Christoph El Diablo Glodarczyk, retuvo su corona noqueando en el onceavo episodio al ex campeón mundial Danny Green la noche del miércoles allá en Perth, Australia. En esta misma cartelera, el indonesio Chris John, que pues ya teníamos rato que no escuchábamos de él, realizó una nueva defensa de su super título mundial pluma de la AMB, imponiéndose en las tarjetas al ucraniano Stanislav Merdov. La noche del miércoles en Perth, Australia, como les decíamos, John se impuso con puntajes de 116-111 en dos ocasiones y 115-112, llevándose la victoria por decisión unánime. El alemán Felix Sturm igualó ante el invicto inglés Martin Murray por puntos 116-112 a su favor, 115-113 a favor de Murray y 114-114 en decisión dividida tras 12 asaltos, y así pues mantuvo por undécima ocasión su título mundial mediano de la AMB. Este combate se llevó a cabo la noche del viernes en el SAP Arena en Mannheim, Alemania. El invicto y alto clasificado mundial de peso supermediano, Anthony Durrell, cumplió con los pronósticos y noqueó en 4 rounds al canadiense Renan St. Juste el viernes en la cartelera del Chumash Casino Resort de Santa Inés, California, donde se llevó a cabo esta cartelera. Y a pesar que el peso pesado inglés Derek Chisora dominó buena parte de la pelea, el finlandés Robert La Pesadilla Nórdica Helenius se impuso en una polémica decisión dividida este sábado en el combate estelar en el Hartwall Arena en Helsinki, Florida, para conquistar el vacante título pesado europeo de la UEB. Chisora se vio tirando los mejores golpes, comandando la pelea, pero al final los jueces decretaron un fallo dividido a favor de Helenius con tarjetas de 115-113 dos veces a su favor, mientras que un tercer juez anotó a favor de Chisora 115-113. Otro fallo polémico, César. Tú que viste el combate, ¿tenías a Chisora también adelante como la mayoría, o crees que fue justo el resultado que dieron los jueces?
No, claro que no. Fíjate, este fue un robo al pleno día. Chisora ganó la mayoría de los rounds. Le di 4 rounds a lo mucho a Helenius, pero claro, está peleando en casa, estaba peleando en Finlandia. Fíjate, algo muy curioso. Hablé con un amigo promotor de Finlandia, Marcus Lamy, y él fue a la pelea y me dijo claramente también, César, fue un robo. Yo soy finlandés y para mí ganó Chisora. Así que con eso te digo todo.
Ah, interesante, interesante. ¿Qué fue lo que tú viste, César, que fue lo que determinó que Chisora se mantuviera en control en este combate ante pues un gran peleador como es Helenius?
Pues fíjate, se vio muy limitado Helenius. El movimiento de Chisora lo puso un poco confuso, también la rapidez de manos de Chisora, que no tiene mucha, pero comparado a la Helenius, pues mucho más. El plan de pelea le favorecía mucho a Chisora porque entraba y salía, le daba vuelta. Helenius se veía un poco estático, no se veía rígido. No sé si fue porque estaba peleando enfrente de sus compatriotas, pero sí se le veía nervioso. Y Chisora, pues, más relajado, dio su pelea. Los golpes salieron mucho mejor, conectó mucho mejor la defensa también. Y Helenius, pues, en mi opinión, perdió.
¿No se ha escuchado algo de una posible revancha?
Pues sí, fíjate, el promotor fue Sutherland. Está hablando ya de una revancha entre Helenius y Chisora. Le gustaría hacerlo lo más pronto posible.
Y seguramente no querrá Chisora ir a Finlandia esta vez.
Pues fíjate, la verdad no creo que se haga la pelea en Finlandia, pero aunque sí hay buen dinero ahí para Chisora, no creo que lo quiera hacer ahí.
Muy bien. En otro combate, también este fin de semana, el mexicano Johnny González lució su poder, noqueando en apenas 2 rounds al panameño Roinet Caballero, defendiendo su título pluma del CMB. El combate se llevó a cabo en el Centro Banamex de la Ciudad de México. El campeón mundial gallo de la AMB, el panameño Anselmo Chelito Moreno, dio una cátedra de boxeo para vencer por amplia decisión unánime en 12 asaltos al ex campeón mundial armenio-australiano Dick Darchenian. Este combate también se llevó a cabo el sábado en la Honda Center de Anaheim, California. Y pues el boxeo fino de Moreno, su inteligencia en el ring, su velocidad, vaya que frustraron a Darchenian, quien intentó a toda costa de cazar al panameño, pero pues nunca pudo conseguir su objetivo. Su esfuerzo fue mayúsculo, pero al final pues Moreno se impuso con puntuaciones de 116-111, 117-110 y 120-107 en las tarjetas de los jueces. César, una gran demostración de boxeo, una cátedra, lo llevó a la escuela a Darchenian, Chemito Moreno. La verdad que en su primera pelea en tierra estadounidense, pues no pudo haber lucido mejor.
Pues claro, fíjate, se lució plenamente, demostró que es mucho mejor que Victor Darchenian. Me sorprendió mucho a la calidad de boxeo que tiene, la paciencia, la frialdad que tiene para hacer su pelea. Yo en mis predicciones dije que Victor Darchenian iba a ganar. No pensé que Chemito Moreno podría boxearle como lo hizo. También porque Chemito Moreno no tiene mucho poder. Tiene 32 ganadas, una perdida, un empate, pero solamente 11 por nocaut. Y creía que la pegada de Darchenian pues iba a ser mucho, iba a ser el factor determinante de su victoria. Pero como vimos, nunca lo encontró en toda la noche. Chemito, pues, podían haber peleado en un ring de 4x4 y como quiera no le pega Victor Darchenian.
¿Y qué?
Aló. Aló.
Hello.
Bueno, amigo Radio Escuchas, parece que estamos teniendo dificultades técnicas. Estaremos en el aire en un momento mientras sabemos qué es lo que está pasando. Tengan un poquito de paciencia. Gracias.
aunque sí tenía una buena cortada sobre él. Pero fíjate, me recordó mucho a David Reed. ¿Te recuerdas a David Reed, que tenía una condición en el ojo izquierdo, el párpado un poco caído? Así me recordaba Antonio Margarito. El primer golpe que le dieron ahí, de puerta, pues ya se vio que el ojo no es el mismo, con la herida que tiene, con la reparación quirúrgica que le dieron, pues no creo que haya sido lo necesario para continuar su carrera. Y para mi gusto, pues mejor que se retire. Vamos a darle lo que fue de él, que fue campeón mundial, nos dio grandes peleas. Una persona muy polémica por el vendaje que tuvo con el señor Capetillo, pues se me hace que ese es el momento ya de decir adiós al boxeo,
sí,
y gozar sus logros con su familia y su salud también.
Sí, pues vamos a ver, solo el tiempo dirá si se retira o no Antonio Margarito. César, pero creo, me parece que ya tenemos contacto con nuestro compañero George Jiménez. George, ¿te encuentras ahora sí por ahí?
Sí, aquí estoy.
¿Qué tal, George? Mira, tuvimos un poquito de dificultades aquí en el estudio, pero pues bueno, ya te tenemos aquí y pues justo a tiempo porque, George, estamos hablando de este gran combate que se llevó a cabo en el Madison Square Garden en Nueva York, donde pues tú estuviste presente. Ya les dimos un repaso a todos los combates y justo estamos hablando del combate estelar. ¿Cómo viviste tú esta gran noche de boxeo el sábado allí en el Madison Square Garden? Por favor, descríbenos esta gran noche boxística.
Bueno, pues tuve el honor de estar sentado con el equipo de Delvin Rodríguez. Estuve cerca del ring viendo toda la acción, especialmente la pelea principal. Pues la atmósfera en el Madison Square Garden fue de celebración. La mayoría, lógicamente, la mayoría de los fanáticos que estuvieron presentes eran puertorriqueños, con algunas excepciones, algunos mexicanos vinieron a apoyar a su peleador, muchas banderas por todos lados. Me dijeron que la audiencia presente fue más o menos 20,000 o más personas, o sea que fue un lleno total, las taquillas se vendieron totalmente, y pues la atmósfera, como les dije, celebratoria. Hubieron algunas peleas en el público, como siempre, pero eso ya se ha de esperar desde las peleas que pasan en el Madison Square Garden. Yo creo que ya, si no hay peleas en el público, no es Madison. Pero en la mayoría pues se mantuvieron bien, la fanática boricua apoyaba a su peleador y se gritaban cosas contra la fanática de Margarito, pero no pasó a mayores. Todo el mundo se comportó bien. Hubo un homenaje al peleador Joe Frazier, que fue muy aplaudido por la audiencia, y pues la mayoría de la gente contenta de ver buenas peleas. Y pues, ¿qué les puedo decir? Ustedes vieron una pelea, más o menos una réplica del primer combate que tuvieron, con la excepción de que Cotto peleó un poco mejor boxeando y no dejar que lo agarraran en las cuerdas. Ese fue el plan de Cotto, y aparte de eso, atacar el ojo de Margarito, que habían dudas si podía pelear con el ojo lastimado. Como vieron, pues sí fue afectado, pero la opinión mía es de que no creo que tenga que retirarse Margarito. Yo creo que él todavía puede tener un par de peleas buenas, hay buenas peleas que se pueden hacer en esa división. Simplemente un peleador como Cotto se le dificulta porque es un peleador que boxea y tiene mucha experiencia en el ring, pero pues personalmente me gustaría verlo aunque sea una vez más, como una despedida o tal vez dos peleas. Me gustaría verlo con puede ser el Julio César Chávez, una pelea que se puede hacer muy bien en México. Y pues aparte de la controversia que tuvo, Margarito es un hombre que siempre viene a pelear, nos ha dado buenos combates, y el día que se retire va a ser extrañado.
Sí. Mira, algo interesante que mencionaste, George, es peleas que todavía se pueden llevar a cabo para Margarito, porque sí, Cotto es uno de esos peleadores que siempre se le dificulta a él. Obviamente, Margarito es un fajador y Cotto sabía que eso es lo que iba a evitar, ese era el plan. Y como dices tú, lo llevó a cabo casi a perfección. Margarito, después del combate, George, ¿cómo es su estilo? No aceptó la derrota, él quería un round más, el médico de asistencia allí en el ring lo revisó varias veces, él pedía un solo round más. Yo no creo que hubo duda de que el fin del combate fue justo, pero tú que estuviste ahí cerca, el ojo de Margarito, ¿tú piensas tú que tal vez le pudieran haber dado un round más? No sé qué diferencia hubiera hecho para el resultado, pero se miraba por la televisión cuando lo vimos nosotros el combate, pues de que su ojo sí estaba bastante cerrado, pero él dice que le hicieron el examen con los dedos y que contestó perfectamente bien. ¿Crees que el detenimiento del combate fue apropiado en ese momento?
Bueno, esta es mi opinión y tal vez algunos de ustedes no vayan a pensar igual. Mi opinión es de que si esta va a ser la última pelea de Margarito, ¿por qué no dejarlo terminar la pelea? En la pelea contra Pacquiao recibió mucho más castigo y pues sí, por una parte yo le creo a Margarito de que tal vez no sintió la pegada de Cotto tanto. Entonces, es su decisión, ¿por qué no dejarlo pelear? Hay muchos peleadores que han peleado con el ojo cerrado y han podido terminar la pelea. Margarito sabe que él en los últimos rounds es más peligroso y tal vez ese era el plan de él, llegar a los últimos rounds, seguir poniéndole presión a Cotto. Y yo creo que él venía atacando más en los últimos rounds. Pero bueno, la comisión de Nueva York estaba pendiente desde antes de que la pelea se hiciera y yo creo que el plan que tuvo Cotto de lastimarle el ojo a Margarito salió a la perfección porque él sabía que si ese ojo se inflamaba, esa pelea la iban a parar. Entonces hay que darle crédito a Cotto porque hizo su plan, vino con un plan y lo ejecutó a la perfección y le sale todo bien. Pero sí creo que le hubieran dado siquiera un round más. No creo que la fanaticada se hubiera enojado. Todo el mundo estaba contento viendo la pelea y un round no creo que le hubiera afectado tanto.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, George, y también pienso, César, no sé tú qué opinas, de que influyó mucho que se tuvo que presentar a Margarito antes del combate en Nueva York, cuando se amenazaba que no le iban a dar su licencia para combatir en Nueva York. El examen que él se vino a realizar acá, creo que eso influyó mucho porque creo que los doctores tal vez se les haya dicho de que tenían que tener mucha, mucha cautela en ese ojo de Margarito y creo que eso influyó demasiado en que pararan el combate. Como les digo, no sé qué diferencia hubiera hecho en el resultado, pero como lo dice George, sí es cierto, esos rounds tardíos son los mejores para Margarito, siempre ha sido él así. Entonces, no sé, César, ¿tú qué opinión tengas sobre que el doctor haya sugerido que se detuviera el combate y no dejar a Antonio Margarito seguir con un round más?
Pues fíjate, eso es algo muy curioso, un dato muy curioso y sí es un punto muy válido, que sí influyó mucho el examen que se le hizo a Antonio Margarito antes de la pelea, que fue requerido por la Comisión de Atlética de Nueva York. El doctor que le pusieron ahí en turno no era un doctor común y corriente, era un doctor oculista, un especialista de cirugía ocular, o sea, de los ojos. Y se le asignó a Antonio Margarito para que le evaluara el ojo round por round. Es algo que, pues, no es común, ¿eh? Normalmente sí. Tienes un doctor médico de general en el boxeo. No es un especialista. Es rara vez cuando sí ves a un cirujano o ves a un oculista ahí en tu esquina revisándote el ojo. Así que para mi gusto sí influyó mucho. Ahora el punto que tocó nuestro amigo George, nuestro compañero, es que sí, fíjate, Margarito pues siempre va de menos a más. Y los últimos rounds es súper peligroso, súper peligroso. También como dije anteriormente, Cotto ya se veía un poco agotado, ya le estaban llegando un poco más los golpes. El round anterior, antes de que pararan la pelea, pues fue uno de los mejores rounds que tuvo Antonio Margarito en toda la pelea. Y sí es cierto que con un ojo pues puede pasar muchas cosas, buenas y malas. Vemos lo que pudo hacer a Derek Smoke Gainer también con el ojo cerrado, noqueó a Gainer. Así que todo puede pasar en el boxeo. Y también, como dice nuestro amigo George, pues la fanaticada no se hubiera enojado. Los puertorriqueños, pues claro que no se enojan tampoco, porque es un poco más de paliza Antonio Margarito. Y la afición mexicana, pues tampoco se enoja, porque se le tiene que dar la oportunidad a ver qué pasa. Así que, para mi gusto, pues me hubiera gustado ver que llegara a 12, pero claro, yo no soy el doctor, yo no soy el especialista, y se le confía a la asesoría que dio el doctor, y pararon la pelea.
Buenísimo. Otro tema que me gustaría discutir y escuchar sus opiniones, compañeros, es Brandon Ríos no pudo dar las 135 libras, y es que él es un peleador bastante grande para esa división ligera. ¿Podrá hacer las 135 libras en el futuro o ya es tiempo de subir a super ligero? Le hago la pregunta a ti, César. Sí.
Yo creo que ya este fue su último combate 135, especialmente porque perdió el título en la báscula, así que tiene que pelear otra vez para poderlo recuperar. Para mí, yo creo que sube a 140 y busca a pelear contra uno de los campeones en 140 libras.
Perfecto. ¿Cuál es tu opinión, George?
Bueno, yo pienso lo mismo. Yo creo que Brandon Ríos es un muchacho que ya está creciendo más. Se sabe que mientras uno está joven puede dar el peso fácilmente. Ya cuando empieza a madurar un poco ya se hace más difícil hacer el peso. Y pues la verdad, en la 135 no hay muchas peleas que sean tan buenas para él. Él es una estrella que está subiendo ahorita y yo creo que las mejores peleas están en la 140. Recientemente vi un artículo donde está llamando a Juan Manuel Márquez o al chino Maidana. Son dos peleas que serían muy buenas por los estilos que tienen.
Correcto. Sí, fíjate, creo que sin duda, George, que los combates en las 140 libras son bastante atractivos para Brandon Ríos. Les voy a hacer otra pregunta de otro tema, pasando a otro boxeador que también es joven, con mucho futuro. ¿Cuál sería el próximo combate ideal, César, para Abner Mares después de que ganó su combate de revancha contra Joseph Agbeko? Existen nombres como Nonito Donaire, Anselmo Moreno, varios. ¿Cuál para ti sería el... que no se me olvide, Jorge el Travieso Arce, que Mares personalmente está pidiendo para un combate en Guadalajara. ¿Cuál crees que sea el ideal para Abner Mares y para su futuro?
Pues fíjate, el ideal para Mares sería un combate contra el Travieso Arce. Más que nada por el estilo que tiene Arce, que siempre va hacia enfrente, tirando golpes y pues no tiene muy buena defensiva. Abner Mares, pues para mi gusto, tiene mucho mejor boxeo y sería un combate que le favorecería a Abner Mares.
¿Algún rival en particular, George? Que la misma pregunta para ti. Obviamente un combate Arce-Mares causaría mucha atención, pero ¿no crees que tal vez Nonito Donaire, Abner Mares también sea un combate bueno para la afición?
Bueno, yo creo que los dos combates serían buenos. Obviamente una pelea contra Arce en México tendría más, los fanáticos la llamarían más, sería mexicano contra mexicano y no sería mala pelea. El único problema que veo es que no creo que los promotores de Golden Boy y Top Rank puedan trabajar juntos, pero ponemos eso aparte, pues las dos peleas serían buenas. Mares contra Nonito Donaire sería una muy buena pelea, los dos son jóvenes, los dos tienen buena pegada, buen boxeo, sería estilísticamente sería una muy buena pelea.
César, en esa misma cartera miramos tal vez crecer a otra estrella que tal vez para muchos que lo hayan visto pelear anteriormente, pero luego de su gran actuación, Anselmo Moreno, venciendo convincentemente a Victor Chinian, ¿queda confirmado que Moreno es un campeón con gran futuro o simplemente Darchenian pues ya vio sus mejores días?
Pues para mí Moreno es un gran campeón. Lo demostró plenamente con su boxeo. Le dio una cátedra a Victor Chinian, lo llevó en el camioncito a la escuela, lo revolcó, lo regresó a su casa y dijo, muchas gracias por estar con nosotros. Me sorprendió mucho, como ya lo dije, y para él, pues, me encantaría un combate entre él, entre Anselmo Chemito Moreno y Abner Mares. Ese para mí sería un combate ideal, donde lo ponga, lo voy a ver.
Y ahí creo que en todo eso no podemos estar en desacuerdo para nada contigo, César. George, ¿tú crees que influye mucho en su mentalidad hacia esta pelea, la de Darchinian, y el que haya anunciado antes del combate que esta es su última del boxeo porque él ya se va a dedicar a las artes marciales mixtas?
Bueno, puede ser, pero yo creo que más que todo fue el estilo de Moreno que se le dificultó a Victor Chinian. Victor Chinian hace bien cuando tiene un rival que viene al frente y viene a buscar pelea. Cuando pelea con alguien que boxea un poco mejor, tiene más mejor defensa, pues se le dificulta aunque yo he visto a Victor Chinian mejorar mucho, no creo que nunca vaya a llegar a ese nivel de ser un buen boxeador. Lo que la gente más le gusta es el estilo de él, porque pega, pero cuando tiene un boxeador enfrente que sabe esquivar, tiene buena defensa, pues la verdad se ve un poco ordinario.
César, antes de que pasemos al momento de nuestra entrevista con nuestro invitado especial, Joe DeGuardia, te quería hacer el comentario sobre el combate que no le dimos gran repaso, pero cabe mencionarlo porque se trata de un invitado especial que tuvimos aquí hace poco que nos llamó la atención mucho, y nos referimos a Cedric Boswell. La semana pasada, este fin de semana también tuvo su combate tan esperado por un título mundial y se enfrentó a Povetkin, pero tuvo una noche no de las mejores, y tal vez en su primera y última oportunidad para un título mundial, pues cayó ante Povetkin. Pero tú nos tenías información sobre Boswell y algo que pudo afectarle a él en ese combate. Por favor, cuéntanos.
Pues sí, fíjate, noté durante el combate que no tiraba la mano derecha, tiraba doble jab, pero nunca el cruzado de derecha. Lo tiró creo que dos o tres veces, pero después de la pelea me llamó un amigo que es muy muy cerca de Cedric Boswell y me dice, pues ¿viste la pelea? Le digo, claro que sí. Dice, fíjate que no tiró la mano derecha, y me dice, ¿sabes por qué? Le digo, no sé por qué. Dice, porque hace dos semanas lo vimos entrenando sin un guante en su mano derecha. Y también nos preguntó que si sabían de un doctor que le diera algunas inyecciones en el hombro porque tenía una lesión. Así que entró al combate pues ya con una lesión, y pues no lo culpo por tomar el combate como quiera, porque ya a los 42 años pues no se le va a dar otra oportunidad, y tampoco una bolsa del tamaño que recibió, ojalá haya sido buena. Y pues claro, fíjate, como es amigo, como es persona que conocemos, le deseamos lo mejor y también le decimos que gracias por tratar de hacer el combate, porque no muchos llegan a ese nivel, al nivel de escalar la montaña, aunque no pudo llegar a la cima, pues ahí estuvo un ratito.
Sí, y pues desgraciadamente pues esa fue su suerte. Yo me imagino, César, de que él no iba por nada del mundo a cancelar el combate que tanto esperó, ni por una lesión de ese estilo. Le deseamos lo mejor a nuestro amigo Cedric Boswell. Y antes de pasar la entrevista también, quería, George, que nos comentaras sobre algunos de esos combates que no se presenciaron por televisión, tú que estuviste ahí presente en Coto Margarito 2, de tal vez algunos peleadores prospectos, tal vez del área de Nueva York, que tal vez tú nos quieras comentar para que nos demos cuenta de los boxeadores que no alcanzamos o que pues no presentan sus combates todavía en televisión.
Bueno, creo que este combate sí lo pasaron por la televisión. Fue el combate entre Glenn Tapia de Nueva Jersey, con récord de 12 peleas ganadas, 4 por nocaut, contra Mike Rubis, que tenía un récord de 15 peleas ganadas con 6 derrotas. Glenn Tapia salió muy fuerte en el primer round, le estaba atacando a Mike Ruiz y Mike Ruiz estaba un poquito como fuera de su concentración, estaba tratando de estudiar a Glenn Tapia. En el segundo round salió un poco mejor, la pelea se puso interesante, Mike Ruiz atacó más y hasta hirió a Glenn Tapia, pero casi en momentos después Glenn Tapia logró conectarlo, creo que fue un gancho izquierda que lo tumbó y pues Mike Ruiz no pudo levantarse otra vez. Menciono la pelea porque son dos muchachos del área de Nueva York, uno es de Long Island y el otro de New Jersey. Y pues se esperan grandes cosas de Glenn Tapia. No sé si saben, pero Glenn Tapia fue sparring partner de Manny Pacquiao. Y pues me imagino que le sirvió de experiencia tener un sparring con una estrella como Manny Pacquiao. Entonces pues esperemos que veamos más de Glenn Tapia. Se ve como un prospecto muy fuerte.
Buenísimo. ¿Algún otro peleador, otra pelea que nos quieras mencionar de esa gran noche, tú que estuviste ahí, George?
Bueno, las otras peleas más que todo fueron, puedo decir, peleas de exhibición. También estuvo Mike Lee, que peleó contra Allen Medina, y pues Mike Lee se lució, aunque Medina la aguantó, pero en el cuarto round Mike Lee logró conectarlo y pues no se pudo levantar. Prospecto Mike Medina tiene un récord ahora de 8 ganadas con 5 knockouts y pues lo curioso de él es que tiene una fanaticada muy fuerte y todavía es un prospecto. Él siempre cuando pelea es un evento en su área. Aparte de eso, pues hubieron otros peleadores como Sean Monaghan de descendencia irlandés que ahora tiene un récord de 11 ganadas con 8 knockouts, venció a Santos Martínez vía knockout en el segundo round. Y aparte de eso, pues ya las otras peleas fueron televisadas, ya ustedes hablaron de esas peleas.
Buenísimo, pues gracias George por toda esa información, tú que estuviste ahí presente en ese gran combate. Compañeros, en este momento, Radio Escuchas, ya ha llegado la oportunidad para nosotros intentar hacer contacto y lo hacemos ahorita mismo con nuestro invitado especial, el famoso y muy popular Joe DeGuardia.
Hello.
Hello, maybe we speak with Joe DeGuardia. Hello.
Yeah, speaking.
Hello, Joe. This is Las Avedo at Noche de Boxeo Radio. We're on live, and we want to thank you for accepting our invitation to the show.
Oh, my pleasure, sir. Good to be on.
Great. I'm not by myself. I have my co-host, Cesar Hernandez, and George Jimenez with me. So, again, we want to welcome you, and thanks for being here. And first of all, Joe, I want to let everybody know and remind you that this is a Spanish radio show, so we'll ask you the questions in English, we'll wait for your answer, and then if you give us a little bit of time, we're going to translate in Spanish for our Spanish-speaking audience. Will that work for you?
Sí, perfecto.
Muy bien. Thank you, Joe. Estamos aquí hablando ya con Joe DeGuardia, nuestro invitado especial. Él es promotor, fundador y jefe ejecutivo de Star Boxing en el Bronx de Nueva York. Vamos a hacer unas preguntas y les tenemos también para ustedes esas preguntas y la respuesta de Joe. Your fighter, Joe, Delvin Rodriguez, he looked good, especially in the second half of the fight, defeating Pavel Wolak this weekend at the great event at the Madison Square Garden. Does this win put an end to the controversial result of the first bout?
I mean, I think it certainly does. We move forward. You know, I thought he won the first fight. The judges called it a draw in the first fight, but certainly this fight left no question. And Delvin did his job. He fought well. He won, you know, most every round. But most importantly, he closed the show like a true champion closes the show and really, really stepped to the plate.
Le preguntamos a Joe que su peleador Delvin Rodriguez lució muy bien, especialmente en la segunda mitad de su pelea este fin de semana de la cual pues ya les comentamos, venciendo a Power Wolak. Le preguntamos que si este combate le pone fin al resultado tan controversial del primer combate. Y nos dice, mira, pues creo que sí. Yo creo que la primera pelea incluso él había ganado, pero bueno, ya nos movemos adelante, esta pelea queda atrás. Pero lo que sí es de que no dejó ninguna duda de que ganó este combate, y lo más importante es de que cerró el combate como un verdadero campeón. So, Joe, what's next for Delvin at this point?
Well, you know, we've been looking at a bunch of different fights and a bunch of different opportunities, because now, obviously, a lot of doors will open for Delvin. And, you know, we're really looking for the biggest and best fight out there. You know, Delvin wants to keep establishing himself as a premier fighter. And to do that, we're looking for the best guys that are out there in the biggest fights.
Ahora le preguntamos a Joe que, pues, ¿qué sigue ahora para Delvin? Porque esta fue una gran victoria. Y dice, pues mira, hay muchas peleas posibles para Delvin. Muchas puertas se le abrieron ahora después de esta victoria. Pero lo que queremos nosotros es los mejores combates contra los mejores peleadores que existen en el momento.
Can you also tell us tell us a little bit more about Demetrius Andrade's IBF title eliminator next year, another one of your fighters in a big fight?
Well, we're still working on the details of that fight. There's a couple of other opportunities that have presented themselves for Demetrius as well. So we're trying to see what end up where we're going to go with him. And certainly we expect, though, to see him fighting on February 2nd.
Muy bien. Le preguntamos ahora a Joe que si nos podía hablar un poquito más sobre otro peleador que él promueve, que es Demetrius Andrade, porque se escucha de que podría tener un combate eliminatorio por el título de la FIB el próximo año. Dice, pues mira, todavía estamos acomodando esos detalles, todavía nada en concreto. Esperamos saber muy pronto. Lo que sí es que queremos que él tenga otro gran combate el 2 de febrero. Es una fecha que ellos están viendo como posiblemente un combate importante para Demetrius Andrade. Joe, what other fighters that you promote excite you? You know, just thinking about their future, looking at them, that just bring excitement to see them in the future.
Well, you know, I mean, I got a bunch of different guys. The two that stick out for me right now, three. I'm excited about two junior welterweights I have. I have Raymond Tito Serrano, a good-looking Puerto Rican fighter from Philadelphia. He's 17-0, exciting. He's really growing and developing. A young fighter, but he's 17-0 as a pro. I'm excited about him. And I'm excited about a young Argentinian fighter I have named Chris Algieri, who's undefeated and is coming off a very big win against Bayern Jago. And showed an awful lot of poise and control for a young fighter who's 12-0.
Le preguntamos ahora a Joe que qué otros peleadores que él promueve lo emocionan a él por el gran futuro que podrían tener en el boxeo. Dice, mira, son dos, y los dos son de peso junior welter. El primero es un puertorriqueño, Raymond Serrano, que es de Filadelfia, que tiene un récord de 17-0. Dice, es un peleador que tiene bastante futuro. El otro, un argentino, Chris Algieri, que recientemente venció a Brian Jago. Dice, es un peleador que para su edad, tan joven que tiene, muestra mucho control dentro del ring.
And then I also obviously have Demetrius, I'm high about Delvin, and I have undefeated heavyweight Joe Hanks. He's 17-0 as well. Actually, he's 18-0, he just fought this Saturday night.
Beautiful. Nos comenta Joe de que aparte, pues que él tiene que mencionar a Delvin Rodríguez y a Demetrius Andrade, que tiene un peso pesado que es Joe Hanks, que recientemente ganó y que tiene un récord ahora de 18-0. I was going to mention, Joe, that you promoted all three Antonio Tarver versus Roy Jones Jr. Bouts, which became one of the highest grossing trilogies in boxing. What other memorable boxing events do you greatly remember for being a part of?
I mean, aside from the three Tarver Jones fights, I think that the Hopkins Tarver fight, which didn't get the result I wanted, but, you know, it was a great promotion. We had a lot of fun with that promotion. That's memorable. I had Lou Duval against Roy Jones when Duval dropped Jones down at the theater in Madison Square Garden. It's always exciting to be in New York. The Radio City fight between Telesco and Roy. You know, so many fights. You know, the Klitschko fights that I had, you know, were always exciting when you do them in Europe. You know, the fight when he fought Johnson, the fight when he fought Cisnowski. There's just so many events. And, you know, every one of them is an excitement, you know. There's always something that I find in the boxing that, you know, lends me to say, wow, at this particular event we had this, or at this particular event we had that. That's what makes boxing so exciting.
Le recordaba a Joe de que él promovió las tres peleas de que sostuvieron Tarver y Jones Jr. y que fueron de las trilogías que más dinero trajeron al evento. Le pregunté que si hubo otros eventos memorables del boxeo del cual él recuerda tanto por formar parte. Y dice, pues mira, el combate de Hopkins-Tarver, aunque dice el resultado no fue el que quería, fue un gran combate. Lou Deville ante Royce Jones, que se llevó a cabo en Nueva York. También los combates que promovió de Klitschko, que fueron en Europa. Y dice, pues mira, lo que sí es que siempre que hago un combate, al final siempre digo, wow, este evento lució por esta razón o por esta otra. Dice, es lo bonito del boxeo.
Joe, I'm going to pass you on to our co-host, Cesar Hernandez, who has a couple of more questions for you, if you'd be kindly to also answer those for him.
Yeah, certainly.
Adelante, Cesar.
Well, good evening, Mr. DeGuaglia. Thank you for being on the show.
My pleasure, Cesar. Good speaking to you.
Thank you. I only have a couple of questions for you. The first one is, well, we know you have a standing deal with TV Azteca, Boxeo Azteca. What prompted you to broadcast your fight cards on the network?
Well, I mean, I think it's a growing network. I like the people there. I think, you know, they do a good job, and they're interested in developing their boxing program. And I look forward to doing it. We've had some sensational fights on there. We've had some very good, you know, some upsets, frankly, which, you know, shows that we've been matching the fighters well. And haven't been trying to protect the home fighter. And, you know, I look forward to doing a lot of business with them.
Great. Let me translate that for you. La pregunta fue que sabemos que tiene un trato con TV Azteca, con Boxeo Azteca. La pregunta fue, ¿por qué es lo que lo inclinó a transmitir sus funciones en un canal latino? Su respuesta fue que es un canal que está creciendo, que le gusta la gente que con la que trabaja ahí, que quieren crecer su sección de boxeo. Hay muchas peleas muy muy competitivas, de mucha acción, que algunas han ganado los peleadores que no deberían haber ganado, que no eran los favoritos, pero que de eso se trata el boxeo, poner las mejores peleas en pie. Now, Mr. DeGuaglia, how long can we expect to see Star Boxing on a Boxeo Azteca?
Oh, look, I mean, right now we just had a show this past Saturday we broadcast from Germany, actually. It was the Sturm-Murray title fight. Next week we'll be broadcasting another title fight from Canada. And then we expect next year to be on regularly. We're looking next year to be, you know, 25 shows next year on Boxeo Azteca. That's what our goal is. You know, we want to keep building it up. And frankly, I believe the Latino fans are the best fans in the business. And, you know, we believe that the future of boxing lies with Latinos.
Thank you. Let me translate that for you. La pregunta fue, ¿a cuánto más lo podemos ver a la promoción Star Boxing, que es la promoción del señor de Guardia, mano en mano con Boxeo Azteca? Y nos dice, pues, ya hicimos un show desde Alemania con el título de Felix Sturm. Vamos a tener una función la semana que entra en Canadá. Y el año que entra vamos a hacer 25 shows el próximo año en TV Azteca en 2012. Dice que le gusta mucho porque los latinos, pues, somos integrantes o integral del boxeo, que siempre apoyamos el boxeo, que somos los mejores fanáticos del mundo. Well, thank you, Mr. DeGuaglia, for answering my questions. I give you back to our main host, Sal Acevedo.
Joe, one of our newest members of Noche de Boxeo, George Jimenez, is an old I believe, friend of yours that has worked on your shows, and he's with us today. George, why don't you go ahead and take the time to say hi to Joe.
Hey, Mr. DeGuardia, how are you?
Good, how are you?
Yeah, I've covered many of your shows. I'm a local photographer, and I cover fights for Leave It in the Ring, our sister radio station. And
great having you.
My question is, you know, you've been pushing for more shows in the New York State area, in the New Jersey area. I attended a lot of a few of your Punch It at the Paradise shows and the shows in the Roseland. Do you have any plans for next year to keep these shows going?
Oh, yeah, certainly. I mean, you know, I love the New York area. This is our area. We want, you know, I believe that boxing needs to thrive at a local level. So I always try to keep, you know, shows in the area, particularly the Bronx. I love being in the Bronx. It's, you know, my hometown. So I'm hopeful that I'll be able to keep doing as many shows as we've done in this area. I think we do more shows than anybody in the New York area, and I hope to keep that up.
That's great to hear. Now, I have a question regarding your fighter, Demetrius Andrade. I know there was some criticism in the beginning. You know, fans were saying that, you know, he wasn't stepping up to the plate, and you know, there was some criticism of soft opposition. And then he gives a surprise, you know, taking on the very dangerous Grady Brewer, who had just upset Fernando Guerrero. How did that come about? I mean, a lot of us said, you know, this is a really huge risk. Was this something that you had planned, or it was kind of like a last-minute thing? Or how did that
No,
come
look,
about?
I mean, you know, you know, I feel very confident in Demetrius' abilities. I know what he does in the gym against, you know, top veterans. And, you know, I had every confidence going into that fight with Grady Brewer. You know, look, it was a fight to take, you know, early in the career. You could look at it and say he wasn't ready for a fight like that, but you know, we were pretty confident in his abilities, and I have a lot of high hopes for Demetrius. I think he's a sensational star in the making, and I'm very confident to put him with a lot of top guys. In fact, you'd be surprised at some of the names in the industry that have turned him down when we've sought some bigger fights for this year.
George, give me an opportunity to translate your question and Joe's answer in Spanish. George le estaba preguntando aquí a Joe sobre Demetrius Andrade, su peleador, de que muchos pensaban de que, o se comentaba de que no le estaban dando las peleas exigentes con peleadores de alto nivel, y que de repente pues, lo ponen frente a Grady Brewer, que había sorprendido recientemente a Fernando Guerrero. George le preguntaba que si este fue un combate pues que buscaban o lo sorprendieron porque era de demasiado riesgo. Y Joe dice, no, mira, dice, yo creo en las habilidades de Andrade, yo tengo mucha confianza, yo lo veo entrenar en el gimnasio, no, yo sé que esta es una pelea que era fuerte, pero creíamos plenamente en que él iba a salir adelante. Dice, quedarás sorprendido si te dijera los nombres de peleadores reconocidos que no aceptan pelear ante Andrade. Okay, George.
Thank you, Sal. And my last question is more of a comment. You know, having attended many of your shows, I have to say, whoever is in charge of hiring the ring car girls, you got to give him a raise because he does a great job hiring very beautiful ring car girls.
Yes. You know what? I believe that boxing fans got to get two things, great fights and great women to look at. I believe that.
Le preguntaba a nuestro compañero George a Joe de que él ha atendido muchos de sus eventos y los ha trabajado. Dice, hay una cosa, dice, que te quiero preguntar. Dice, yo no sé quién es el encargado o la encargada de darle empleo a las chicas del ring. Dice, pero necesitas que darle un sueldo más alto, pues dice, porque se ven muy, muy bien que lucen las chicas. Y yo le contesto, dice, mira, yo creo en dos cosas en el boxeo. A los fanáticos les debes de dar grandes peleas y muy bonitas chicas que ver en los combates. Joe, thank you so much for being on the show.
No, my pleasure. And also, let me say one thing. For this Saturday, for your fans that want to watch us on Boxeo Azteca, 10 p.m. Saturday night, we're going to have Adonis Stevenson against Aaron Pryor Jr. for the NABO and NABA titles. And in the main event, we're going to have WBC International Middleweight title between David Lemieux and Joaquin Alcin.
Nos comentaba nuestro gran invitado especial, Joe de Guardia, que antes de dejarnos ir, dice, mira, yo quiero comentarles de que los que gustan ver en Boxeo Azteca este sábado a las 10 p.m., tenemos combates en el cual estará presente Aaron Pryor Jr., tendrá un combate esa noche, además de que David Lemieux se enfrentará a Alcin, un peleador, una pelea que vamos a tener aquí en nuestra sección de predicciones, en la que David Lemieux se enfrenta a Joaquin Alcin. Esto por Boxeo Azteca. Anything else that you might want to add, Joe? Please, go on right on ahead.
No, I just tell you again that you guys are doing a great job, and to all the Latino fans, keep supporting us. I think they're the best fans in the world. We got some great fighters, and I'm happy to be on.
Thank you so much. I hope this is not the last time. Okay, you're part of the family now, so we're going to keep bugging you. We want to have you on.
Definitely.
Great. Joe, you take care. We will be looking forward for this event this Saturday and for more shows to come by Star Boxing. We'll be paying attention closely.
Gracias.
Gracias a ti, Joe. Hasta luego.
Bye-bye.
Well, there you have it, gentlemen. The great Joe de Guardia. What a class act, huh? He is just amazing that he had so much information for us and that he kindly answered all our questions. Le comentaba aquí a nuestros compañeros que fue un gran placer tener a Joe de Guardia aquí con nosotros. Una persona de mucha clase nos contestó nuestras preguntas. Y pues, César, lo tuvimos ahora sí con las preguntas que le teníamos preparadas, que nos contestó pues bien y mucha mucha información que nos dio. Me gustó las preguntas que le hiciste sobre el futuro que tiene Star Boxing con el Boxeo Azteca, y nos prometió de que van a seguir trabajando juntos en el 2012 para traer grandes combates.
Claro que sí, fíjate, es algo muy muy importante para el boxeo, especialmente en el área de Nueva York y nacional e internacional, porque tiene peleadores de todas partes. Y lo que me gusta de la promoción de Star Boxing, pues no protegen mucho a sus peleadores. Los ponen en televisión contra rivales muy duros. Y pues ojalá siga este tipo de trend, o sea, de continuación.
De costumbre, sí,
queremos
sí,
ver,
sí.
De costumbre, sí, queremos ver los combates más difíciles, los mejores para la afición. Y en el 2012, como dice, va a tener 25 shows en Boxeo Azteca, que es algo muy, muy bueno para todos nosotros.
Y George, eso que dice César es cierto, porque tú le hiciste una muy buena pregunta a Joe, de que nos dice César de que tiene costumbre Star Boxing de arriesgar a sus peleadores, y creo que el punto que tú hiciste le da mucho veredicto de que Demetrius Andrade, en la pelea que tú dices que enfrentó a Grady Brewer, es prueba de que Star Boxing arriesga a sus peleadores, y pues al fin del día, George, es lo que queremos ver. Los aficionados al boxeo es los mejores peleadores enfrentándose.
Sí, absolutamente. Pues Demetrius Andrade nos demostró que tiene calidad como boxeador, dominó esa pelea totalmente. Y pues la verdad que me impresionó a mí y a muchos fanáticos que no esperaban que fuera a tomar una pelea tan peligrosa. Sí. Pero bueno, es una de las futuras estrellas del boxeo, tiene un buen talento y yo creo que Joe de Guardia tiene una joya en ese peleador.
César, ¿es Joe de Guardia uno de esos promotores que tal vez no dan el perfil del promotor al de los cuales normalmente estamos acostumbrados? Él, aparte de ser el promotor, por algo es el presidente de la asociación de boxeadores, de la asociación de promotores del boxeo, y su sencillez, su forma de poner a sus peleadores a arriesgarlos. ¿Opinarías tú, César, de que ocupamos más promotores como Joe de Guardia? No porque lo hayamos tenido aquí, pero siempre se ha creído que Joe de Guardia se aparta un poquito de los demás.
Pues fíjate, creo que sí, nos ha mostrado con sus funciones también ser el presidente de la comisión de promotores, que a él le encanta el boxeo, tiene un amor por el boxeo y siempre va a tratar de hacer lo mejor para el boxeo. Ojalá pues tomen otros promotores, no vamos a decir el nombre de nadie, pero ojalá lo tomen de ejemplo cómo se debe ser profesional, más que nada, y también querer a la afición tanto para darle lo mejor del boxeo.
Y creo que ustedes, tanto César como tú, George, van a estar de acuerdo conmigo. Lo que tiene Joe De Guardia también en su historial, algo que la mayoría de promotores, excepto cuando hablamos, por ejemplo, de Oscar De La Hoya, que es promotor, también fue miembro de Juju, que se metió de promotor, por ahí Roy Jones. Lo que tiene Joe De Guardia, aparte de que él, pues sabemos que es un licenciado, él fue boxeador. Él fue boxeador amateur y él también tomó las riendas de un gimnasio que su padre había formado en Nueva York y que él siguió. Sí, entonces, como dices tú, César, eso es bien importante. Él tiene una pasión por el boxeo, él sabe lo que es estar dentro del ring y creo que por eso se le distingue de que él sabe cómo tratar a un boxeador y sabe lo que quiere la afición y espera la afición de los eventos boxísticos. ¿Algo que quieres agregar, George? Tú que estás por allá en Nueva York, tal vez asistido a sus eventos. Dinos, ¿así son sus eventos entretenidos para la afición?
Absolutamente. Los eventos que él pone, la verdad, son muy buenos. No solamente de boxeo, pero como les dije, las muchachas del ring son muy buenas para atraer los fanáticos. Y pues, bueno,
y sigues, George, con las chicas del ring.
Pero bueno, sí, hablando más en serio, hace muy buenos eventos en la área de Nueva York y pues para mí me gusta mucho que impulse el boxeo acá en la costa este y ojalá que siga así porque es uno de los mejores promotores acá en esta área y pues ha levantado mucho en el boxeo en este año que pasó.
Sin duda, sin duda. Y mira, George, ahora sí que hiciste tu mención de las chicas del ring tanto que nuestro radio escucha, seguramente van a decir, bueno, ¿qué tan lindas están estas chicas? Y tú que eres fotógrafo, seguramente por ahí tienes algunas fotos de estas bellas chicas del ring. Lo que vamos a tener que hacer, César, es que vas a tener que imprimir algunas de estas fotos y por qué no las regalamos, algunas de estas fotos, a nuestros radioescuchas para el próximo show. ¿Qué te parece?
Claro que sí, tiene una muy buena idea. Cuando vaya Georgia a una de las funciones, también que les tome un autógrafo en la foto y así la regalamos mejor.
¿Cómo ves, George? Ya te vamos a comprometer,
Cómo no, lo que necesitan los radioescuchas, tengo muchas fotos de los eventos de Joe De Guardia y pues cuando vean las fotos se van a dar cuenta que no estoy mintiendo.
Que no estás mintiendo, exactamente. Más que nada tú les vas a dar la prueba. Buenísimo. Compañeros, hemos llegado al último segmento de nuestro show, que es el segmento de nuestro pronosticador experto César Hernández. César, este es tu momento, el que esperan todas esas personas que se van a apostar por allí a los casinos, porque tú les das, aunque no te comprometes, obviamente, les das tú muy buena idea de los resultados de los combates. Tienes muy buen récord. Yo les recuerdo que César participa en muchas competiciones de predicciones de peleas del boxeo y da muy buenos resultados. Obviamente, les volvemos a repetir, no es este segmento para que usted vaya a apostar y quedar en deuda con usted. César simplemente va a dar los pronósticos, el por qué cree que van a ganar los peleadores que él escoge y pues más que nada nos gusta divertirnos un poquito con los combates y cada quien da nuestra opinión de quién va a salir adelante. Pero obviamente aquí el experto, César, eres tú. Y el viernes 9 de diciembre comienzan los combates más destacados este fin de semana en el Kissimmee Civic Center, allá en Florida. Alex el Nene Sánchez contra Eric Ortiz se enfrentan por el título mosca interino CMB Latino. Por Telemundo va a ser este combate, así que lo pueden ver. Dos peleadores, César, que yo pensé ya se habían retirado. No es cierto, pero que ya tenemos bastante tiempo sin verlos. Y si no me equivoco, César, los dos vienen de derrotas, de más de una.
De perder tres al hilo.
Wow.
Los dos. tienen un récord casi idéntico, fíjate. Alex Sánchez, el puertorriqueño, tiene 31 ganadas, 7 perdidas, un empate con 21 knockouts. Eric Ortiz, el mexicano, 32 ganadas, 12 perdidas, 3 empates, 21 knockouts. Y los dos han perdido las últimas 3 peleas. Así que esta pelea va a ser un poco difícil de pronosticar. El Nene Sánchez tiene 38 años y pues se me hace que ya sus mejores momentos ya pasaron. Eric Ortiz tiene 34 años, un poco más joven, ha tenido buenas peleas también. Pues los dos, fíjate, Alex Sánchez ha peleado contra Hugo Cáceres, Iván Calderón, Víctor Burgos, Eric Ortiz contra Ulises Gómez, Gilberto Quebás. Pues me voy a aventar un volado aquí, me voy con Eric Ortiz por knockout en 7 rounds.
Buenísimo. George, ¿tú quisieras darnos un pronóstico para este combate?
No, yo los pronósticos se los dejo al experto.
Mejor, no se quiere involucrar, no quiere tener problemas,
no,
George. Muy,
así
muy
para
buena.
Que me vengan a buscarlo más a mí.
Yo te voy a decir una cosa, George. Es muy inteligente tu decisión, porque yo antes formaba parte de estas predicciones. Yo también me hice a un lado. Ahora se lo dejo todo a César. Él es el experto. Pues bueno, César, el 10 de diciembre, que es el sábado, por HBO podremos disfrutar de dos combates que lucen atractivos. En el Convention Center en Washington, D.C., se enfrenta Seth Mitchell contra Timur Ibragimov. Seth Mitchell, recordamos que es ese peleador que formó parte del equipo a nivel universitario de fútbol americano, se convirtió en boxeador, ha tenido éxito, muchos lo tienen como un prospecto en ascenso, y se enfrenta, yo creo, para mí, César, no sé tú, a su rival tal vez más difícil de su carrera.
Sí, fíjate, Seth Mitchell, aunque va invicto, 23 ganadas, 0 perdidas, un empate, 17 knockouts, va contra Timur Ibragimov, de 30 ganadas, 3 perdidas, un empate, 16 knockouts. Viene de una derrota, Timur, contra John Mark Moromex, si recuerdo. Pues se me hace que este combate le va a quedar un poco grande a Seth Mitchell. Y Bragamo es una persona de mucha experiencia y muy buena pegada. Se me hace que se impone Bragamo por knockout.
Ya que te animaste a decir que va a ser knockout, ahora te tienes que animar a decirnos más o menos en qué round, César.
No, voy a tener que decir, voy por el quinto.
Más o menos ahí en el quinto. Y en el evento estelar de esta noche, Amir Khan, el campeón Welter Junior, AMB y FIB, defenderá o intentará defender sus títulos ante Lamont Peterson. ¿Cómo ves este resultado?
Fíjate, también es un combate muy entretenido. Dos estilos muy muy parecidos, porque Lamont Peterson también es muy buen boxeador. Amir Khan sabemos que pues boxea, no tiene una pegada muy contundente, pero tampoco la de Peterson. Los dos tienen un récord, bueno, Amir Khan de 26 ganadas, una perdida, 18 knockouts, y Peterson 29 ganadas, una perdida, un empate, 15 knockouts. Para mí, pues esta también es una pelea de un volado, pero creo que Lamont Peterson va a dar la sorpresa en y va a ganar por knockout en 11 rounds.
Increíble y tal vez algo inesperado. Tu pronóstico, César, vamos a estar muy atentos. No nada más porque coges a Peterson, se me hace sorprendente, pero de que los coges a ganar por knockout. Interesante, vamos a estar muy atentos, César, y respetamos mucho tu opinión porque es raro la vez que te equivocas. En el Bell Center de Montreal, Quebec, en Canadá, el mismo sábado, en el evento que promoverá nuestro amigo y invitado especial del día de hoy, Joe DeGuardia, y su promotora Star Boxing, pues se enfrentará David Lemieux ante Joaquim Alcin en peso mediano. César, si no me equivoco, es la primera pelea que tendrá Lemieux desde que fue derrotado de tan forma tan sorprendente por Marco Antonio Rubio.
Sí, fíjate, el veneno fue el último que le ganó, que fue su última pelea. Va contra Joaquim Alessín. Pues no me preocupa mucho el poder de Alessín. Tiene 32 ganadas, 2 perdidas, un empate, 19 knockouts. Lemieux, 25 ganadas, una perdida, 24 knockouts. y también la pelea es en Canadá, así que me voy con el canadiense David Lemieux.
Perfecto.
Gana por nocaut.
Que es un buen boxeador, con mucho talento. Nomás esa noche, pues, el poder de Rubio y esa presión, pues, fue mucho para él. Esta misma noche, en el Estadio Centenario de los Mochis, Sinaloa, México, una pelea de título mundial. Hablamos del título superpluma de la FIB. En poder de Juan Carlos Salgado, se enfrentará a Miguel Beltrán Jr. ¿Seguirá como campeón Salgado, César?
Pues fíjate, es muy pareja también esta pelea. Juan Salgado, 24 ganadas, una perdida, un empate, 16 knockouts. Miguel Beltrán, 26 ganadas, una perdida, 17 knockouts. A mí se me hace que arrebatan la corona a Juan Carlos Salgado. Me voy con Miguel Beltrán por decisión.
Dos sorpresas para ti se llevarán a cabo este sábado, César. Pues pues muy bien. Vamos a estar atentos a los resultados de los combates para ver, porque ahora sí que si le atinas a estas dos, César, ahora sí que me voy para la próxima a apostar a Las Vegas, porque va a ser sorpresivo, ¿eh? Ahora, en el Civic Center, allá en tu ciudad, César, en Atlanta, Georgia, donde te encuentras tú, se va a llevar a cabo un combate entre tu gran amigo Roy Jones Jr. y Max Alexander en peso crucero. Lo más que te pido, no vayas a hacer enojar a Roy Jones Jr. otra vez como lo hiciste en la conferencia de prensa.
En la conferencia de prensa. No, esta vez no. Pues ya sabemos, Roy Jones Jr., 54 ganadas, 8 perdidas, 40 knockouts. Contra Max Alexander, 14 ganadas, 5 perdidas, 2 knockouts. Lo traen solamente a Max Alexander como cordadito al matadero. Pero claro, ya hemos visto que Roy Jones no es el mismo, pero lo suficiente capaz de ganarle a un Max Alexander que no ha ganado desde 2007. Así que Roy Jones a sus 42 años va a ganar por knockout en 5 rounds.
Estoy de acuerdo contigo, César, sin duda. Pues bueno, tú seguramente vas a estar allí en ese combate, César, y nos vas a traer todas las noticias, la información sobre ese evento allí en el Civic Center en Atlanta, Georgia.
Claro que sí, ahí voy a estar a un ladito del ring. Y a ver si me pesco a Roy Jones para una entrevista ahí y la ponemos en el aire también.
Buenísimo. Sería fantástico para nuestros radioescuchas. Te lo agradecerían mucho. Y pues bueno, compañeros, ha llegado el momento en dar las gracias por hacer posible este show. Llegamos a nuestro segmento de despedirnos. Y pues yo primeramente quiero dar las gracias, compañeros, a ustedes porque me acompañaron el día de hoy, mi fiel compañero César Hernández, nuestro nuevo compañero que hizo un gran trabajo el día de hoy, George Jiménez, y que se encuentra por allá en la costa del este, cerca de Nueva York, de Nueva Jersey, y que pues será ahora sí de hoy en adelante un nuevo miembro de Noche de Boxeo Radio. También quiero dar las gracias a ustedes, los radioescuchas, pues que nos acompañan y que nos siguen mediante Twitter, mediante Facebook, que hacen posible este show y que nos dan mucho ánimo para volver a estar con ustedes semana a semana trayéndoles lo mejor del boxeo mundial. A Joe de Guardia, que fue nuestro invitado especial el día de hoy, le mandamos un gran saludo y un fuerte abrazo, y a su promotora Star Boxing. Además, yo quiero mandar un saludo especial a Abner Mares por su victoria este fin de semana, y que fue nuestro primer invitado especial cuando se formó Noche de Boxeo Radio hace un año. También a Delvin Rodríguez, a Power Wallach y a Johnny González, que todos ellos pelearon este fin de semana y todos ellos han sido invitados especiales aquí en Noche de Boxeo Radio. César, te voy a pasar un momento a ti para que tú también te despidas de Noche de Boxeo Radio por el día de hoy.
Bueno, gracias primeramente a David Duenes por ser el productor, gracias a Dios por tenernos aquí, y a mi hermano Manuel Hernández por ser su cumpleaños, a nuestra seguidora de Facebook, Graciela Ávila, a nuestro amigo James Baker de Filadelfia, a Douglas Green de aquí de Atlanta, a nuestro amigo Marcus Lamy de Finlandia. Gracias a ustedes y gracias a mi esposa por siempre apoyarme.
Bien, George, es tu turno de despedirte por el día de hoy.
Bueno, pues muchas gracias por tenerme hoy con ustedes. Espero mejorar y traerles más noticias acá de la costa del este, toda la área de Nueva Jersey, Nueva York y Connecticut. Y pues que tengamos un
que tengan buenas noches y nos vemos la próxima semana, nos hablamos la próxima semana.
Perfecto, yo les recuerdo a todos ustedes sobre los escuchas que no les decimos adiós, sino hasta luego. Y también les recuerdo, no se olviden que la vida nos da muchos retos, nos da muchas situaciones en las que tenemos que luchar, y pues como verdaderos campeones y campeonas, no se olviden de no tirar la toalla, sigan luchando adelante por sus sueños, que tienen a mucha gente que los apoyará, ustedes también tienen sus fanáticos, sean verdaderos campeones, sigan adelante, y les mandamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren, y gracias por acompañarnos. Ojalá que estén aquí con nosotros el próximo lunes, aquí en Noche de Boxeo Radio. Hasta luego.
Hasta luego.